Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Una vez más, con ese ánimo, ese entusiasmo y ese sentimiento profundo de que la palabra del Señor llegue a cada uno de nuestros corazones. ¿Cierto? Estamos ahí en casa quizás, estamos tal vez en situaciones o circunstancias adversas o diferentes, pero la palabra es la misma. Y tenemos que pensar en ese sentimiento que platicábamos hace unos días, de ese espíritu que mantenía el apóstol Pablo, que preso en cadenas, en la mazmorra del más dentro, pero ahí estaba, clamando a Dios, orando, cantando, y fueron rotas muchas cadenas, y fueron libres muchos espíritus para la gloria de Dios. Esta noche, Dios tiene para cada uno de nosotros, tengo que incluirme yo también, porque cada enseñanza para nosotros que la damos, también nos ayuda a entender más y más la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Amén. La enseñanza de esta noche la he titulado La frialdad de la letra. La verdad, hermanos, es que pues uno anhela realmente tener, cuando incluso uno empieza en el camino de Dios, uno empieza con mucho sentimiento de escudriñar la Biblia, de leerla, de leer una versión aquí, otra versión, ver un diccionario ahí, pero eso es maravilloso, eso es bueno. Pero puede canalizarse de muchas maneras. Cuando nosotros empezamos a ahondar en la palabra de Dios, pueden suceder varias cosas. O yo voy a afirmarme en el intelectualismo de la letra, o voy a afianzarme en la libertad del espíritu. Y eso es bien importante, hermanos. Porque el conocimiento, el pueblo de Israel lo tuvo de primera mano. Recibió Dios, dio Dios a Moisés, recibió Moisés de su propio puño y mano de Dios, aquella sagrada y bendita ley de Dios, que es y sigue siendo perfecta por siempre y para siempre. El pueblo de Israel recibe la ley, es trasladada de padres a hijos, de generación en generación, y bueno, parecería que ese conocimiento de aquellas personas estaba llevando a que esta gente fuera, ahí sí que excepcional en su manera de ser. Sin embargo, fueron excepcionales, pero en el aspecto humano, en el aspecto de una ley fría, en el aspecto de un conocimiento teórico. Y la verdad es que la teoría es buena, pero la teoría no nos empuja, no nos lleva. El solo conocer algo no nos lleva a saber hacer algo. Acá, hermanos, llama la atención en cuanto a que cada vez que nosotros tengamos más conocimiento basado en el intelecto, aunque sea de la palabra, aunque sea del conocimiento de las leyes perfectas de Dios, cuando ingresa ese conocimiento a la mente de nosotros, al conocimiento teórico de aquello, simplemente vamos a seguir hinchando nuestro cráneo, hinchando nuestra cabeza, y esto va a llenarnos de cierto orgullo al extremo de que cuanto más conocimiento tengamos, nos volvemos menos sensibles al Espíritu, menos frágiles a la voz de Dios. Somos menos sensibles a aquella voz suave que viene de parte de Dios anunciando su perfecta voluntad. Cuando más intelecto tenemos, cuando más conocimiento tenemos acerca aún de las Sagradas Escrituras, pero en la línea de la letra, hermanos, nos volvemos, damos mucha apariencia. Sí, hermano, y que leí tal lado, y que tal artículo, y que tal cosa, y que los judíos en aquel tiempo, y nos volvemos arrogantes, nos volvemos abusivos, prepotentes, y somos capaces de poder ver a los demás debajo de nosotros. Estar en aquella línea de supremacía ante los demás. Esto nos da una falsedad delante de la gente. Y la verdad es que adquirimos lo que es un profesionalismo. La gente profesional, cuando está muy segura de sí misma en lo que dice, empieza a citar otros autores. Pues a mí me sucede mucho en mi trabajo. En cuanto más especialidades tiene alguien, más ha ido a muchas especializaciones, cursos, fellows, etcétera, se sienten más profesionales. Y miren, a veces hasta empiezan a hablar raro, hermanos. Es increíble. Pero cuando alguien se vuelve un profesional en algo, bueno, ya no digamos en los términos religiosos, que es el enfoque realmente. Aquellos expertos en qué, en todos los aspectos teológicos, que homilética, y todas estas ramas, hermanos, de la apologética y todas estas ramas de las ciencias teológicas, aquellos empiezan a estudiar incluso en un seminario en donde les enseñan hasta el timbre, el tono y la forma de poder hablarle a la gente. Entonces, amados hermanos, en esta amable noche, a todos ustedes, y hacen una voz así mera, como que inspira seguridad en ellos mismos. Eso se llama profesionalismo. Y pareciera que, y eso hace que pueda tomar el control, porque impresiona a la gente. ¡Ah, qué tremendo ese hombre, va! Y además, es un doctor en divinidad. Y además, ¡ala, qué conocimiento el que tiene! ¡Ala, y estuvo en tal lado! Y habla tantos idiomas. Esto le da cierta arrogancia, y podemos desarrollar nosotros dentro de nuestra vida mucho conocimiento, adquirir mucha letra, pero vacía, sin la capacidad de poder entender a Dios, que es el propósito realmente del Evangelio de Jesucristo. Acá, hermanos, es un caso típico, acá precisamente en el libro de Jeremías, en donde estamos leyendo, ustedes pueden, tal vez armamos algo del contexto, aquí en el capítulo 23, hermanos, está hablando de esos falsos profetas, hermanos, que tenían el conocimiento. No podemos negar de que aquellos falsos profetas tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras, tenían conocimiento de la ley mosaica, tenían mucha teoría, y tenían porte, y tenían muchas cosas, pero engañaban a la gente, y les decían mentiras, y la gente se tragaba sus mentiras por ese profesionalismo. Cuando hay alguien que impacta con una mirada bien profunda, con una voz así, bien imponente, bueno, cualquiera se somete, y el pueblo de Israel se sometió a esos hombres que hablan letra, pero que no tienen nada de Dios. Aquí, hermanos, esto es, tenemos que dejarlo bien claro. Acá la palabra declara algo muy importante, y dice, porque Dios tiene que condenar a través del profeta Jeremías, tiene que condenar la actitud de estos falsos profetas, lo llama acá. Pero sí saben, pero son falsos profetas. ¿Y por qué son falsos profetas? Porque tienen letra, pero no están en el secreto de Dios. Y eso es bien importante. Por eso dice, no envié yo a aquellos profetas. Dios no los envió. ¿Y qué dice? Pero ellos corrían. Es que esta gente profesional es muy dinámica, quizás, está aquí, está allá, tiene mucho activismo, impacta a la gente, publicidad, etcétera, tiene sus patrocinadores porque creen en ellos y porque sacan algún provecho hasta económico de este tipo de profesiones. Dice, ellos corrían, pero ¿qué dice? Yo no les hablé, dice. Pero sí, yo nunca hablé con esos profetas. ¿A qué hora se les ocurrió decir que hablan de parte de mí? Porque al hablar de profeta, eso quiere decir hablar de parte de Dios. El profeta habla de parte de Dios. Y ellos estaban hablando, decían que iban de parte de Dios, pero Dios no los había enviado. Eso quiere decir que Dios no reconoce a aquellos profetas. ¿Y por qué no lo reconoce Dios? En primer lugar, porque Dios no les habló. Y en segundo lugar, porque el mensaje que llevaban no era el mensaje de Dios. porque las formas de querer trasladar el mensaje de Dios al pueblo eran totalmente en contra de la voluntad de Dios. Acá dice entonces, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso como que debería ir entre comillas, porque era una profecía que, aunque se puede, aunque la profecía habla acerca de lo que, de eventos que suceden en el futuro, también habla de eventos que hablan precisamente de hablar de parte de Dios. Luego dice, pero si ellos, como quien dice, ellos están errados, pero si ellos, y aquí viene la clave para que podamos entender la enseñanza, si ellos hubieran, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, y es que esto es lo importante, creo que una de las virtudes más maravillosas de un siervo de Dios, de un hombre que logra trasladar el mensaje de Dios, es aquel hombre en el cual, al cual Dios le ha hablado primero, y este hombre habla en el rema de Dios. El rema de Dios es el sentimiento que Dios tiene para con su pueblo, para solucionar un problema, para consolar, para condenar, para poder advertir, etcétera. Ese es el objetivo, precisamente, aún de consolar. Ese es el objetivo, precisamente, de la profecía. Acá, entonces, estamos hablando de profetas que dice, si hubieran oído mis, dice, yo no los envié, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Esto quiere decir que lo que trasladaron a ellos quizás fue un conocimiento bíblico, un conocimiento de la letra, pero no la voluntad de Dios. Recordemos que en el rema de Dios existe un momento en el cual Dios quiere hablar. Entonces no es tanto el trabajar en una exégesis bíblica, no es tanto el poder presentar algún argumento ahí, qué sé yo, muy bien armado, muy bien trazado, sino que se trata de hablar de parte de Dios. Y es interesante cómo Dios entonces tiene que usar profetas hasta fuera de serie. Pensemos, hermanos, en un Juan el Bautista, que no tiene de apologética absolutamente nada, hermanos. Imaginemos a este hombre, Juan el Bautista, bien, hermanos, así con vestido de piel de camello, Viene ahí caminando por el desierto, vive en una cueva, come grillos, toma miel, y esa es su comida, y ahí aparece de vez en cuando, y de repente, que tu apologética, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito y alabado sea. Esa es la profecía. Eso quiere decir que Juan el Bautista estaba cerca de Dios, Dios le hablaba a Juan el Bautista, y Juan Bautista daba el mensaje, y ese mensaje era directo al pueblo, para que ellos se convirtieran. Recordemos que ese poderoso mensaje que traía Juan el Bautista, hermanos, de arrepentimiento, hermanos, movió aquellas multitudes, aquellas masas, empezó a la gente a sentirse redargüida, de pecado, sentirse redargüida, sentir que de verdad la presencia de Dios estaba ahí. Y aunque era un hombre extraño, no había exégesis, no había apologética, no había cosas, palabras rimbombantes, no había tácticas, no había técnicas, no había absolutamente nada, no había ni siquiera apariencia física. Es que Dios quería mostrar su palabra, no tanto al profeta. Acá entonces se nota el rema de Dios en aquel profeta que causó un efecto en la vida, precisamente, de todos aquellos judíos que en un momento dado, no estoy hablando de salvación, pero estoy hablando que fueron redargüidos por el Espíritu Santo para poder confesar sus pecados, para poder venir a las aguas del bautismo, arrepentirse de sus pecados, y luego vienen aquellos soldados y aquellas gentes, ahora ya nos bautizamos, ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, si ustedes robaban, ya no roben más, si ustedes extorsionaban, ya no extorsionan más, bendito y alabado, este es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque está cambiando con un mensaje que viene de parte de Dios, la mente y el corazón. ¿Pero por qué? Porque Juan el Bautista estaba en el secreto de Dios. Ahora viene Dios y habla a través del otro profeta que estamos hablando, que es Jeremías, un hombre también fuera de serie, hermanos. Lo llama a Dios con un ministerio tan poderoso, siendo un patojo, 14, 15 años, inmaduro quizás en muchos de los aspectos de la vida, miedoso también, hermanos. ¿Y qué le voy a decir yo a la gente si soy un niño? Y viene Dios y le dice, es que vos no vas a hablar, Jeremías. El que va a hablar soy yo. Yo soy el que voy a transmitir el mensaje. Así que tú haz las cosas como yo te digo, lleva mi mensaje. Es que no se trata de llevar el mensaje de Jeremías ni el mensaje de Juan el Bautista, sino que el profeta habla de parte de Dios. Acá entonces, Jeremías va a condenar a los falsos profetas que en lugar de hablar de parte de Dios y hacer ver el mal del pueblo, que realmente es lo que nos interesa. El mensaje, hermanos, profético, tiene que llegar al punto de dónde está el problema, en dónde está el pecado, en dónde radica el error, en qué momento caemos de la gracia a la carne, en qué momento estamos en el margen entre la religión y el espíritu. Ese es el mensaje que lleve a una conciencia de arrepentimiento, el mensaje que de alguna manera haga por lo menos desbalancearse a la gente y decir, bueno, ¿en qué estoy parado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero cuando alguien lleva un mensaje torcido, hermanos, es ese mensaje que realmente irrita a Dios. Porque aquí en el versículo 17, un poquito atrás, en Jeremías 23, dicen atrevidamente a los que me irritan, ¿cómo es eso? Miren. Decían que hablaban de parte de Dios y hablan mal prácticamente de Dios. Y calumnian a Dios porque están diciendo cosas que nunca Dios había dicho. Que nunca Dios le había dicho a ellos que fueran. Pero ellos dicen, Jehová dijo, y como dice, paz tendré. Imagínense aquellos rebeldes que estaban ahí, aquellos profetas que estaban ahí vociferando, que estaban ahí tratando de ganar puntos y tratando de hacer muchas cosas en su carne, y viene y le dice, tranquilos, aquí venimos de parte de Dios. Es que esta es la figura perfecta, hermanos, del momento religioso que estamos viviendo, de este momento de apostasía en donde los falsos profetas, paz le dicen a la gente. ¿Y sabe qué dice la palabra? No hay paz para el impío. Así dice la palabra de Dios. No hay paz para los malos. Entonces yo no puedo venir y decirle, tengan paz, todo está bien. ¿Cómo que está bien? Que está mal. Y Dios dice que está mal y yo digo que está bien. Ese es el gran error que está dándose precisamente en la iglesia actual. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos, hermanos, porque no se logra canalizar o enfocar lo malo, sino que a lo malo se le dice, no hombre, pobrecito, no. Es que él es homosexual porque es que su tatatarabuelo quizás algo pasó ahí. O él es un borracho porque quizás heredó algo por ahí. No, uno es homosexual, el otro es borracho, la otra es lesbiana. ¿Por qué? Porque están en pecado y lo que hay que hacer es arrepentirse de aquello y volverse a Dios. Ese es el consejo que nosotros podemos dar. Pero no decir, pobrecito, y es que los psicólogos dicen, y los psiquiatras dicen, los sociólogos dicen, los antropólogos dicen, hermanos, yo no estoy oyendo a ningún tipo de científico de este tipo. Yo quiero oír la voz de Dios. Y para eso, la profecía de Dios habla de parte de Dios a un pueblo que está torcido. La humanidad entera está torcida. Y necesitamos, hermanos, esta palabra profética que Dios transmitió exactamente a través de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, que ahora viene a través de todos los profetas, trata de estimular a través del profeta Isaías, en el cual dijo, ya me cansé de tanto culto, ya me cansé de tanto acto religioso, ya basta, señores. Ese es el profeta. Luego, a través de Jeremías, y ustedes ven a Joel, ustedes ven a todos los profetas que hablan de parte de Dios, no andan chinchineando a la gente. No andan sobando a la gente. No estamos destruyendo gente. No estamos condenando gente. Solo estamos evidenciando la verdad de Jesucristo a través de una profecía viva. A través de una palabra que lleve la verdad de Dios y que, aunque no se pueda vivir, hay que predicarla para que el hombre entre en humillación y pueda entender realmente la voz de Dios. Por eso dice acá, ellos dicen, estamos en el 17, Jehová ha dicho, paz tendréis. Y a cualquiera que anda entre la obstinación de su corazón, aquellos que andan necios ahí en la parranda y andan desquiciados y andan alocados, hermanos, ahí, dicen, no, no tengan pena, Dios no castiga. Mi hermanos, ese es el rema del mundo, ese es el tema actual. No, no tenga pena, Dios no castiga a usted. ¡Sí, Dios es buenísimo! Dios es buenísimo, claro que es buenísimo. Es bueno y es bueno en gran manera, pero su misma bondad y su misma luz hace que eso, esta verdad tenga que prevalecer sobre las tinieblas. La luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y donde él está, la presencia de él, de la luz, desplaza las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? No podemos decir a la gente, no, pega. Usted sigue ahí bisexual, trisexual, cuatrisexual, y ahora se inventaron 40, 50 formas homosexuales de vida, de transgéneros, de y si usted se imaginara la clasificación perversa que tienen. Ahora todos esos señores, o señoras, o señoritos, no sé cómo le podía llamar, que andan ahí con su arcoíris de colores, hermanos, que tienen clasificaciones, hay como ciento, habían como 35 al inicio, ahorita ya van como 140 clasificaciones, hermanos, de toda la diversidad de género que hay. ¿Y qué dicen los psicólogos? ¿Y qué dice la religión? ¡Pobrecitos! Es que yo no estoy despreciando a los homosexuales, ni a los bisexuales, ni a los trisexuales. Ahí hay un alma, y esa alma es la que queremos rescatar. Lo que necesitamos es que el hombre abandone su práctica de pecado, que se arrepienta y que vuelva al camino de Dios para que pueda ser salvo. Mientras no le digamos la verdad, porque el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad es la que va a dar la libertad absoluta y la única verdad para poder convivir juntamente con Jesucristo. Acá dice, versículo, ahí estamos. Y a los que andan, tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Tranquilo. Dios es buenísimo. No tengan pena. Ahí deben haber ángeles también que son gay. Hermanos, qué tristeza. Hermanos, estamos llegando a la maldición más grande de esta generación. Hermanos, es tan ridículo que están proponiendo, hermanos, un Jesús homosexual. Ángeles homosexuales. Están proponiendo, hermanos, que los discípulos mismos, que Juan era homosexual. Hermanos, esa es la desgracia más grande que está sucediendo. ¿Y quién les va a decir? Entonces, pobrecitos, son desquiciados mentales, son endemoniados, poseídos absolutamente de malos espíritus. A esos espíritus son las que reprendemos en el nombre de Jesús para hacer libre las almas bajo el conocimiento de la verdad que los va a hacer libres, hermanos. Estamos, hermanos, en un tiempo tan complicado. Hermanos, ahora existe el Evangelio de Judas. Hermanos, si tú lees el Evangelio de Judas, si tú lees, hermanos, el Evangelio de, hermanos, de María Magdalena, el Evangelio, hermanos, de verdad, es algo tan, tan apocalíptico, le diría yo. Ahora, el Evangelio de San Judas, Judas entonces ya no es el chico malo, es pobrecito. Y saben ustedes que para estos escritores, que yo digo que son demonios los que están detrás, que inspiraron para que se escribiera el libro de Judas, dice, no, es que Judas no era malo. Judas era el discípulo más espiritual que podía haber. ¿Y por qué? Porque él entendió la voluntad de Dios. A través de Judas se cumple la profecía de la palabra de Dios. Los demás discípulos no podían entender, pero este Judas está hoy más cerca de Cristo, más cerca de Dios ahí arriba, porque fue el único que pudo entender y hacer la voluntad de Dios. Eso es el libro de San Judas, hermanos. El Judas, el Iscariote. Acá entonces, esta es la tristeza de un mensaje no radical, de un mensaje mediocre, el cual está recibiendo precisamente el pueblo, está recibiendo la iglesia, que cada día más va degenerando hacia una perdición total, a una maldición de pecado, y está destruyendo toda esta generación. Y mientras tanto, no tengan pena. Ahí vamos, no tengan pena. Aquí hay iglesias que dicen, este lado es para los gays, esto es para los homosexuales, este es para los transexuales, esto es para los hombres y este es para las mujeres. Ahora, en las sociedades, hermanos, de verdad, desarrolladas, en esas culturas, hermanos, europeas, que se supone que es la cuna de la cultura del mundo, hermanos, ya la libertad, estaba leyendo una noticia de, porque ahora dice las niñas con las niñas y los niños con los niños. Ese es un lema que tienen precisamente en Europa. Como quien dice, las parejas se pueden hacer de niñas y niñas y de niños y niños. Ahí estamos. Eso es ya una ley, una normativa social. Una persona vino y decidió pintar un bus y que decía, no, los niños son con las niñas y las niñas son con los niños. Oh, eso fue en España. ¿Saben qué pasó? Censuraron ese bus y lo clausuraron y le abrieron juicio. Le quitaron la ruta, le quitaron todo, lo multaron. ¿Por qué? Porque estaban diciendo la verdad. Hermanos, estamos en una nebulosa de convicciones perversas en las cuales necesitamos un mensaje enérgico. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto. No necesitamos estar dando muchas explicaciones. El mensaje que Dios trae de parte de él, por los profetas o a través de los profetas, debe ser un mensaje, sí, exegético, pero claro y definido. Tiene que haber, no tiene que dejar ambigüedad en el mensaje. Tiene que llevar una claridad, una precisión para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Poder establecer las normativas de lo que está en contra de la voluntad de Dios y lo que está a favor de la voluntad de Dios. Blanco, negro. El gris es satánico. Acá entonces dice, estamos en el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Como quien dice, como yo no he enviado a nadie, y ustedes están hablando mil cosas. Ahora yo soy el que voy a hablar, y yo voy a hablar de parte de alguien, y yo voy a hablar lo que yo quiero hablar, lo que el pueblo quiero que entienda. Y la tempestad de esas preparadas, la tempestad que está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, los cimientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Como quien dice, hermanos, en ese momento Israel no entendía nada. En ese momento la gente no entiende nada. Y la misma iglesia cristiana, llámese cristiana, está, hermanos, en esa nebulosa, porque los profetas están predicando el mensaje no de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no están en el secreto de Dios. Porque no son, Dios no les ha hablado. Ellos son inteligentes, hablando intelectualmente, tienen un cúmulo de conocimiento en cuanto a letra, pero no tienen el espíritu, y por tanto son prepotentes, son abusivos, son impulsivos, son, hermanos, y a la vez, muy cariñosos. La verdad es que la cosa se convierte en una cada vez más confusa relación de mensaje, el cual nosotros debemos de definir claramente en nuestro corazón. Somos iglesia avivando la fe, iglesia de Jesucristo, una iglesia definida en el Espíritu de Cristo, y nada más. Y vamos a hablar lo que la palabra dice, y no lo que nuestros pensamientos o nuestro intelectualismo quiera hablar. Entonces dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. Cuando ya vienen los juicios, le vamos a tener que dar la razón a Dios. Pero mientras Dios está advirtiendo, no envié yo a aquellos profetas. Aquellos corrían. Sí, ahí están ahora las redes sociales. Hermanos, están saturadas de cualquier mensaje, hermanos. Ahí sí que perverso, lleno de maldición, herejético desde todo punto de vista. Y no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo soy yo Dios, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Como quien dice, yo tengo el control de todos los tiempos. Yo lo sé todo. Estamos hablando de un Dios omnipotente, omnipresente. De un Dios, hermanos, que tiene todo el contexto del tiempo, porque en Él no hay tiempo. Un día es como mil años, y mil años como un día para Dios. Acá tenemos que entender entonces, hermanos, cuál es la labor importante de que el profeta lleve un verdadero mensaje, para que la gente que recibe el mensaje, hermano, no tenga pretexto en aquel día. Pero mientras tanto, tenemos mentes confundidas, mentes erráticas, mentes contaminadas por un mensaje profético falso, el cual Dios no ha enviado. Son muchas las tácticas que usan porque esta gente como sacerdote sí tiene conocimiento de la ley, sí tienen conocimiento de la letra, pero es una letra fría, es una letra demasiado profesional. Muy profesional, muy aquí cabal y así, con una voz muy qué sé yo, y la gente cae por el profeta sin interpretar realmente de quién viene la profecía. Abramos nuestros ojos, hermanos, porque Dios habla a través de sus siervos para cambiar, para hacer conciencia del pecado que está en medio de nosotros. Aquí, hermanos, ¿cuál es el objetivo entonces realmente? Del profeta de Dios y del pueblo de Dios. Si hubieran estado, ¿qué dice? En mi secreto. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos comprender a Dios. Necesitamos ver que Dios es la esencia de la verdad. ¿En dónde está esa esencia? Necesitamos entender, hermanos, a Dios mediante el amor. Y para eso la letra dice que es amor, pero no nos hace vivir el amor. Por eso, hermanos, en aquel día dice, más adelante, yo les haré entender. Ah, es que eso ya habla de la profecía mesiánica. Eso habla del advenimiento de aquel profeta que no ha habido sobre, ni habrá sobre la humanidad y sobre el mundo y sobre el universo, más grande que Jesucristo, el cual trae la verdad como estandarte. La luz que da vida. Él define las cosas, lo define o blanco o negro, o frío o caliente. Ese es el trabajo del gran profeta, el cual pues trae todo el conocimiento. Mientras tanto, nosotros, hermanos, si no conocemos la esencia de la verdad, mediante el amor, porque ahí es donde vamos a enfatizar realmente cuál es el mensaje central para poder entender la voluntad de Dios, y es el amor. El entendimiento del amor de Dios. A veces venimos a la iglesia o a una religión y estamos emocionados. Queremos un privilegio. Queremos el privilegio aquí, que acá. Hermano, yo quiero servir. 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 ¿Qué es servir? Servir es estar en la puerta. Servir es estar en los baños. Servir es estar en la cocina. Servir es estar haciendo algún trabajo material. Servir. Esos son privilegios, son actividades, las cuales deben llevar un entendimiento de por qué estás haciendo eso. La emoción nos lleva a pedir muchas cosas, porque creemos que a través de esas obras nosotros vamos a alcanzar la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el amor de Dios para nosotros. Acá entonces, vamos buscando títulos, privilegios, obras humanas, algunos dan dinero, algunos pueden dar muchas cosas, y bueno. Recordemos que cuando Jesús predicó, muchos hombres, mujeres llegaron a Jesús. ¿Recuerdan aquel hombre qué? Gadareno, que fue, ahí se fue libre de tantos demonios. Y que inmediatamente que fue libre se postra ante Jesús y le dice: Señor, yo te sigo a donde quiera que vayas. Tranquilo, tranquilo. Mejor anda por ahí, contá qué es lo que sucedió que en tu vida. Y ahí estamos, que sos sano, mostrate al mundo, nada más. Y bueno, a Jesús no le dijo: venite conmigo, no tengas pena, aquí vamos a hacer el montón de seguidores. Jesús no era de la idea que lo anduviera siguiendo el montón. Él quería que el evangelio fuera predicado de otra manera. Hermanos, Jesús le dice: bueno, anda. Y en muchos ejemplos, cuando querían seguir a Jesús y decir: a donde tú vayas, ahí voy yo. No, tranquilo, ahí da testimonio, ahí donde estás. No es, a veces malinterpretamos los privilegios porque no hemos entendido cuál es el verdadero evangelio. Acá, hermanos, vamos a ir aquí a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Y aquí es algo precioso. Versículo 3. Dice de la siguiente manera: hermanos, y es ahí donde las obras de nosotros son obras muertas, porque no hay entendimiento espiritual de las cosas. No estamos en el secreto de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos profetas no han hablado con verdad. Si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado y el pueblo hubiera cambiado. Por eso dice, versículo 1, vamos a empezar 13:1. Si os hablar en lenguas humanas y angélicas, oh, maravilloso, parece dones espirituales, y no tengo amor, oh, ¿qué quiere decir no tengo amor? No he entendido a Dios. Todo lo que hablamos, no he entendido a Dios. Busqué privilegios, aún espirituales, pero no he entendido a Dios. No he encontrado el amor de Dios, el amor ágape, el amor agapao, el amor de Dios, el amor espiritual. Y queremos que la iglesia, o servir dentro de la iglesia, entonces nos hace grandes. Lenguas, hoy soy lengua, hablo lenguas, y queremos que con esas lenguas impresionamos a todo el mundo y usamos las lenguas para beneficio nuestro, para que nos admiren, cuando los dones son para beneficio del pueblo, para eso han sido dados. Pero para eso necesito conocer el amor de Dios. Vengo a ser como metal que resuena, ahí está, habla que habla lenguas, boom, boom, metal que resuena, y címbalo que retiñe. ¿Pero qué? Nada. No le funciona en nada porque no ha entendido por qué lo está haciendo. No ha comprendido realmente, y esta es la figura perfecta de la religión. Va algo más profundo todavía, en el versículo 2, y si tuviera profecía, recuerde que uno de los dones espirituales que el apóstol Pablo recomienda como uno de los más deseables en nosotros es la profecía. Y si tuviera profecía, y algo más, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, hermanos, este casi que es un santo, casi que va para el cielo, de tal manera que hace milagros, hermanos, traslada los montes. ¿Pero qué? Si no tengo amor, ¿qué? Si no conozco a Dios, si no tengo el entendimiento de Dios mediante el amor, pues de nada me sirve. Se va a quedar con todo esto, porque esto es temporal. Estos dones que son maravillosos, son temporales. El amor y el conocimiento de Dios es eterno. Dice: y si repartiese todos mis bienes, ahí está. ¿Cuánto quieren, hermano? Ahí va. Yo colaboro, yo doy. Y para dar de comer a los pobrecitos aquellos, son obras humanistas quizás, las cuales pueden ser para hacernos propaganda, para sentirnos satisfechos de alguna manera, o para ganar nuestra salvación según nosotros. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hermanos, ahí, hombre bomba, se entrega ahí, se murió, pero nada le sirvió. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios está pidiendo. Y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí vienen todas las características de lo que es el amor. ¡Ah, el amor es otra cosa! Dice. El amor no es, es sufrido. Ahí estamos. Y eso es lo que ya, ya la cosa se pone difícil. Es de niño, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece. Los que ya no tienen estas cosas es porque están conociendo ya no la letra fría, sino están entendiendo el amor de Dios, que es el entendimiento perfecto, el entendimiento espiritual de las Escrituras. No hace nada indebido, bien portado. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita. Sí, hermano, que hay hermanos que son más brincones, hermano. No guarda rencor. Hermanos, es, hermanos, ya le hicieron algo, ahí lo olvida. No se goza con la injusticia, más se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto quiere decir que esto es lo que tú debes de hacer. Más que las profecías, más que las lenguas, más que leer la Biblia, más que orar. El amor tiene que ser una experiencia parte de tu personalidad. El amor de Dios son todas estas características. Eso es lo que nosotros debemos de saber cómo está. Yo creo que este es un bonito termómetro para saber cómo está tu relación con Dios, cómo está el conocimiento verdadero de Dios en tu vida, porque al final esto es temporal, aquí lo dice. Estas profecías y estas cosas, porque dice, el amor nunca deja de ser, bueno, pero, ¿qué dice? Las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. Ahí estamos, hermano. ¿Y qué pasó ahí? Se acabarán. Y cesarán las lenguas. Así que por muchas lenguas que hables, te van a acabar un día. ¿Y la ciencia qué? Entonces ese conocimiento y ese entendimiento, ¿qué dice? Acabará. Entonces, ¿qué quedó? Pues lo único que puede quedar digno para estar cerca de Dios es adquirir los principios y valores más profundos, que es el amor de Dios en tu vida. Eso es conocer a Dios. El amor de Dios es dado precisamente bajo esas características que hablamos anteriormente. Más dice, porque parte, la ciencia se acabará. Ya no va a haber necesidad de leer la Biblia, ya no va a haber necesidad de nada. Tú amas aquí, amas allá, todo te va bien, estás contento, te critican y estás feliz, te golpean y estás contento, y bueno, y ayudas, y aunque te hagan injusticia, y hay amor, no sos jactancioso, sos humilde, etcétera. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Como quien dice, hay cosas que no podemos entender a cabalidad, hay cosas que están todavía en media oscuridad. Dice, mas cuando venga lo perfecto, ¿y cuál es lo perfecto? ¡El amor en ti! Entonces, lo que era en parte se acabará. Entonces, este es un proceso, quiere decir esto. Cuando yo era niño, como que dice, cuando empezaba, ahora también en mi carrera espiritual, hablaba como niño, y ahí estamos, hay cosas entendibles. Pensaba como niño, comprensible, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Cuando nosotros ya entendemos que ya no se trata de religión, sino que se trata de asimilar el verdadero mensaje, que es el amor de Jesucristo, el conocer a través del amor a Dios. Entonces dejé lo que era niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Cuando nosotros, hermanos, ya Cristo se hace parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, ahí, hermanos, nosotros pues ya no nos tiene que decir ni siquiera nada. Ya el Espíritu nos va dando testimonio de muchas cosas maravillosas. Mateo 7:22, aquí hay algo muy, muy, muy tremendo, porque aquí acusa precisamente a todos esos espíritus religiosos que en su momento pretenden pensar que a través de todas esas obras van a lograr conquistar el corazón de Dios. Dice, versículo 21, 7:21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino, no. Sino, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y esos son los que conocen el amor de Dios. Obran en el amor de Dios, y el amor de Dios está en él. Y eso es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Muchos dirán, Señor, Señor, pero mira, ahí dimos ofrendas, dimos diezmos, ya anduvimos, yo estuve en la puerta, yo estuve ahí sirviendo en la secretaría, yo estuve aquí en el coro, yo estuve... Aquí, mira, fui diácono, aquí fui pastor, y qué sé yo. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pues eran predicadores. Y en tu nombre echábamos fuera demonios, trabajaban mucho. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, sí, también. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, ustedes hicieron esas cosas, pero sin amor. Así como hablaron lenguas sin amor, así como profetizaron sin amor, así como hicieron muchas cosas sin amor y sin entendimiento de mi verdadero espíritu. Entonces, lo siento mucho, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero algo más que eso, y lo vamos a ir viendo poco a poco. San Juan capítulo 15:15, aquí hay algo muy importante, porque está hablando de la elección divina para nosotros. San Juan 15:15 dice de la siguiente manera: vosotros sois mis amigos desde el 14, si hacéis lo que yo os mando. Ahí estamos. Pero es un mandato en amor, porque ya son amigos. Ya no es una imposición, sino que en amistad. Y eso habla de amor, un amor más profundo. No solo el conocimiento de letra, sino un amor más profundo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas esas cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Ahora viene, ¿cuál es el asunto? Viene Dios y te muestra algo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, el fruto del amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad y todos esos dones maravillosos, y vuestro fruto que sea constante, permanezca. Porque hay quienes, cuando están en la iglesia, son buena gente, hermano. ¿Qué tal, hermano? Pase adelante, mi querido hermano, gloria a Dios. Pero llegan a la casa y maltratan a la mujer y a los patojos. Entonces no es permanente, ese es hipócrita. En un lado actúa de una manera y en otro lado actúa de otra manera. En el trabajo actúa una cosa, en la escuela, en la universidad, en el colegio, actúa de otra manera. Entonces, ahí no hay una perseverancia en ese espíritu. No permanece. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto es preciosísimo. Acá, ¿qué es lo más importante entonces en cuanto a todo el mensaje que trae la palabra profética desde el principio? Es conocer a Dios en el amor. Conocer a Dios en el amor. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, conocieron a Dios, pero no en el amor, porque no amaron a Dios y nunca pudieron hacer su voluntad. Ahora viene Dios en la mayor manifestación de su gloria, su poder y su gracia, viene en Jesucristo, que es el amor hecho carne. Cristo es el amor hecho carne. Es Dios hecho carne, es el amor, porque la esencia de Dios es el amor. A Dios hay que entenderlo por el amor que hay en Él, en la virtud de Dios, que debe ser plasmada en mí. Así como Él me dio amor, y yo logro entender el amor de Dios. Entonces los cambios que voy a tener no es por obligación, sino por amor. Pues el amor nace en nosotros. Las cosas son totalmente diferentes. Hermanos, hay algo precioso. Acá en San Juan capítulo 4:21, este es uno de las mensajes más preciosos del amor, que en el cual viene Dios y se manifiesta. Ya se manifestó a su pueblo Israel, lo despreciaron, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahora viene, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Viene Dios y va a buscar a una mujer. Y le va a dar amor a una mujer, que es la mujer samaritana. ¿Y qué es? Es una mujer que no tiene nada que ver con los judíos, que es enemiga de los judíos, que no la quieren los judíos, que es una gentil por excelencia. Hermanos, y viene Jesús y le muestra su amor. No le fue a mostrar Biblia, no le fue a mostrar un conocimiento teórico, le fue a mostrar que la amaba. Y le trajo la verdad como esencia del amor. Y este es maravilloso, hermanos. Acá entonces dice, San Juan capítulo 4, versículo 21, dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, porque esta mujer, hermano, Jesús entró en una amistad, le mostró que la amaba, que no le importaba que ella fuera gentil, que no le importaba que ella fuera media ramera, que no le importaba ninguna situación, estrato social, económico, ni cultural, ni étnico, ni de ninguna naturaleza. Cristo amó simplemente el alma de la mujer samaritana. Y esta mujer fue descubierta por Cristo, y esta mujer, todavía un poquito religiosa, dice acá, luego de ser descubierta, Jesús le habla verdades de una manera tan especial, y en el versículo 19, ustedes saben que la declaró como que realmente era ramera, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Sí, pues, me adivinaste todo lo que yo tenía. Y sintió el amor de Dios. Es que no elegimos nosotros a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Jesús estaba ahí esperando a la mujer samaritana. Quizás un judío, si hubiera visto que el judío hubiera estado ahí sentado en el pozo, y llega la mujer samaritana, él se va de ahí, hermano. Pero Jesús le muestra su amor, hasta le pide agua, entra en una amistad, le demuestra el amor. Es que ese es conocer a Dios. ¿Qué es lo que realmente sucedió en la vida de la mujer samaritana? Conoció el amor verdadero de Dios, que no entendieron los judíos, que no entendió la humanidad entera jamás en la vida. Entendió la esencia del amor. Esto es maravilloso, hermano. Aquella mujer se enamoró de Jesús, hablando espiritualmente. Estoy hablando en la pureza, porque amó a Dios. Amó a Jesús, porque Jesús le amó a ella. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Aquí dice entonces, me parece que tú eres profeta. Bueno, ahora, ¿y qué hago entonces? Ya me descubriste, pero ¿y qué hago yo ahora? Mira, ¿y qué, cómo se hace entonces para adorar entonces a Dios? Es que yo estoy viendo otro Dios, está diciendo ella, el Dios del amor. Estoy descubriendo algo diferente. Y empieza a decir, bueno, pero no lo podía entender, porque no tenía el conocimiento pleno. Nuestros padres adoraron, dice, en este monte. Como quien dice, mira, yo nací en esta religión y aquí estamos. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe de adorarse. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, es la verdad. Que la hora viene, como quien dice, ahora ya está presente. Dice que la hora viene cuando ni en este monte, no es en la religión esta, ni en la religión aquella, ni a través de este rito, ni a través de estas formas humanas, ni a través de estas costumbres, ni a través de estos cultos. Ni en el monte de Jerusalén adoráis al Padre. Ni en Gerizim, ni en Jerusalén, en nadie. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiere decir que aquí habla de que había una profecía establecida para ella. Mas la hora viene, como quien dice, borrón, ya todo pasó. No entendió nadie el amor. Ahora tú, mujer samaritana, estás descubriendo el amor de Dios en tu vida. Glorioso amor que el mundo no puede entender. Dice, mas la hora viene, pero ahorita es, la hora es, ahora es contigo, aquí, es el amor de Dios en ti. Cuando los verdaderos adoradores, esos son los que Dios quiere, adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores que dice, busca que le adoren. Cristo viene a buscar a esos adoradores, no a los exegéticos, no a los apologéticos, no en los teólogos, no. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos amantes de la verdad, amantes de la misericordia, amantes del amor, necesitados del amor, sufridos quizás por la misma vida, decepcionados por muchas cosas. ¿Por qué? A Dios lo queremos meter en un templo, hermanos. Por eso, cuando viene Jesucristo, una de las profecías que había, no quedará piedra sobre piedra. Y este templo va a ser destruido. Y el año 70 fue destruido totalmente. ¿Por qué? Para demostrar que ahí no habita Dios. Dios habita en los corazones. Por eso dice la palabra, mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, en donde está el núcleo del amor. Ahí donde hay amor, hermano, ahí hay paz. Ahí hay libertad. Ahí hay gozo. Ahí hay equilibrio. Ahí hay servicio. Ahí tú puedes hacer todo lo que quieras, desde el beneficio, desde el privilegio más sencillo en la iglesia hasta el más grande en la iglesia, pero por amor. Eso es lo que Dios está buscando. adoradores, porque dice, Dios es espíritu. No tratemos de enfrascar a Dios en una religión, en un rito, en nada. Dios es espíritu, y los que le adoran, si tú quieres adorar a Dios, tienes que adorarlo en espíritu y en un espíritu de verdad, porque de otra manera no se puede encontrar. Le dijo la mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, como quien dice, sí, hay algo aquí que como que estoy descubriendo. Jesús le dijo, yo soy, aquí está, lo estás viendo, el que habla contigo, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, quitémonos toda esa carátula, esa imagen religiosa, esos cultos vanos que Dios no acepta, esa frialdad o ese profesionalismo que da la letra. Hemos hablado estos últimos días acerca de esa tendencia incluso del judaísmo dentro del cristianismo, la cual se apega a una letra, pero sin espíritu. El pueblo de Israel tuvo letra, pero no pudo sensibilizarse a la voz del Espíritu. Que Dios nos ayude, hermanos. La verdad es que esta enseñanza y cada una de las enseñanzas que Dios nos permite son a través de los testimonios que estamos viendo continuamente. En esos días tuve la oportunidad de estar cerca de alguien que sabía mucho, demasiado quizás de Biblia. Quizás había ahondado en mucho conocimiento de letra, pero cuando se le habla de la sensibilidad de Cristo, es una frialdad. Sí, Cristo ahí está, Él salva, sí, ahí estamos, ahí está la misericordia. Cuando hay espíritu, nosotros amamos a Dios como niños. Hay sensibilidad, no esa frialdad ni ese profesionalismo. Hay ternura, hay presencia de Dios, hay sensibilidad a esas cuerdas maravillosas que Dios estimula a través del Espíritu. Debemos de acercarnos confiadamente al trono de su gracia y saber que Él es bueno en gran manera, pero que no dará por inocente al impío, al pecador. Y que Él quiere que te acerques con un espíritu arrepentido. Él te ama. Y Él ha descubierto en ti, quizás, algo que tú no has entendido. El amor de Jesucristo, que es Dios hecho amor a través de un hombre que siendo carne pudo asimilar el amor en su esencia, en la plenitud de Dios. Amado hermano, la verdad es que tenemos que descubrir el amor en Cristo. En ese Cristo tenemos que descubrir el amor de Dios. Y tratar de ubicarnos dentro de ese espíritu que encontró la mujer samaritana. Ella encontró el amor. Y si tú encuentras el amor, es porque Cristo te encontró a ti. Cuando Cristo se encuentra contigo y encuentra un adorador en espíritu y en verdad, no en letra. Hermanos, como que algo que ya estaba preparado, un engranaje perfecto, hace clic. Encajamos con Cristo. Y la palabra de Dios y los mandamientos de Dios para nosotros, hermanos, no son estorbo. Para nosotros, hermanos, la palabra de Dios es como esa palabra que decía David, es como la miel que destila del panal. Quiera Dios, amado hermano, que tú puedas estar en ese espíritu y poder entender el amor de Dios. Cristo te ama, entiéndelo. Pero ese amor está unido a la luz y a la verdad. Ese amor no es decirte que todo está bien, es decirte que está mal, para que te arrepientas y puedas llegar confiadamente al trono de su gracia. La verdad es que nadie puede entender este evangelio si el Padre no se lo revela, dijo Jesús. Pero si Dios te revela esta verdad, no cabe duda que eres un escogido de Dios. Quiera Dios que este mensaje pueda impulsarte a que tú busques esa sencillez en el evangelio. No se necesita mucha ciencia, no se necesita mucha letra, se necesita espíritu, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Que Dios te bendiga esta noche, la paz con cada uno de nosotros, y ánimo hermanos, sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. No olvidemos también seguir orando por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que están pasando quizás tribulación, angustia, dolor, que están pasando momentos quizás complejos en su vida en cuanto a su formación espiritual. Eleva una oración en amor y sabemos que Dios oye la oración de los justos. Y estoy seguro que se está cumpliendo el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Las oraciones de ustedes pueden llegar al cielo si ustedes obran en amor. Mucho ánimo, iglesia, hacia la eternidad con el Señor. Bendiciones.